buenos días, un gusto compartir contigo, José, y con tu compañero también y la audiencia.
Muy bien, antes de entrar un poco en el tema, me estaba quejando un poco por una cuestión, y antes de entrar al tema que por el cual te llamamos, dice un título, por su edad, Ramón González Daer no puede ir a prisión preventiva. Eso dijo su abogado, por supuesto. Pero mira, ni vos ni yo somos abogados, pero te voy a plantear un poco algo, diputado. Si para prisión preventiva nomás luego afirman que por su edad no puede ir a la cárcel, ¿qué va a pasar cuando, qué podría llegar a pasar con un poder judicial a favor, porque es a favor, por varias circunstancias que todos sabemos? Digan, no tiene edad, que cumpla sus 15 años de cárcel en su casa. ¿Vos, Pico, crees que va a respetar lo que diga un juez cuando dice, usted no me toca ni un cheque, usted no puede trabajar, no puede hacer nada porque está preso en su casa?
Llamó González Daer, y no solamente él, sino otro. Estoy seguro que González Daer no es el único. Él le tiene sometido a muchos jueces, a muchos fiscales. Esa es la realidad de nuestro país.
Sí.
El sometimiento es fuertísimo porque estos personajes, González Dar y otros, que le ayudan, entre comillas, a fiscales y jueces, no le ayuda para que no haya alguna prueba. Definitivamente han de ser con una forma de que quede evidencia de que si no le ayuda va a saltar algo. La mafia pues así opera. Entonces, los favores después se tienen que pagar. No es lo que hizo este juez el Luque, no le importó nada. No importa que le eche el jurado de enjuiciamiento. Es más, el tipo dice que se estresa y que podía dejar su trabajo de juez porque está estresado. Jaecatula la víctima. Entonces, el tema este de la edad, yo no sé por qué se habrá previsto, por una cuestión de humanidad, supongo, pero también hay que analizar un poco otra vez esta parte por el hecho de que los sinvergüenzas probablemente a la hora de cometer algún delito relacionado a cuestiones de estafa, a cuestiones económicas, le hagan figurar a personas de mayor edad y el que esté haciendo es de menor. Estoy hilando muy fino, ¿verdad? La mafia pues piensa, analiza cómo joder, ¿verdad? ¿Por qué no estaría operando con gente de más edad? Si vos acá, si nos pilla, vos no te va a la cárcel, ¿no sé?
Claro.
Bueno, un poco
claro, pero él, pero sabes que este señor tiene 70 años. Para cuando se acabe apelación y vaya a la corte, cuando digamos que se confirme y que firme ejecutoria, digamos, su pena de 15 años. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Bueno, puede ser un poco más o poco menos, pero es lo que sabemos hoy, 15 años. Para cuando se termine, de aquí a 2 o 3 años, el tipo va a tener 73, 74 años. Entre apelaciones, chicanas, etcétera, etcétera, va a tener 74 años. 74 años ya no se va a ir a la cárcel. Pero sí va a seguir siendo bien lúcido para seguir apretando con su sistema, con su esquema, para seguir delinquiendo, pero en esta oportunidad protegido ya por la ley. Porque va a estar cumpliendo una pena, pues. ¿Quién?
No, el tipo sigue teniendo protección. Eso es impresionante, ¿verdad? Pero aparte, si uno tuviera que hacer un análisis desde el punto de vista sociológico o psicológico, ¿qué es lo que piensan esta gente que tiene mucha plata y que ya son de edad avanzada? No digo que uno no tenga que vivir bien o tener plata, pero digo nomás, estando en la cárcel, el tipo quería seguir haciendo un negocio, no sé, ¿dónde lo queda poner? Yo pienso nomás por él, porque lo que quiere es seguir teniendo tanta plata, o realmente le ha de causar algún placer, ¿verdad? Por ahí también puede ir, porque ya no va a cambiar. Entonces, así como es, si vos le seguís dando la oportunidad de hacer, lo va a hacer. Y va a seguir jodiendo la vida de mucha gente, pues está en su naturaleza, pues su naturaleza es joder a la gente. Y sí, para eso el Estado nos tiene que proteger a lo que no queremos ser jodidos por la gente.
Al tema al cual te llamamos, sí, a mí no me queda claro. Quería saber nomás si yo era el único loco que pensaba de esa manera. Somos dos ahora.
No estoy seguro que hay más gente, pero al menos tenemos nosotros el micrófono,
sí, por
un momento y podemos decirlo al aire.
Diputado, este tema de la ley de emergencia. Hay unas muchas cosas que subyacen ahí, como plantean, o está en primera línea, mejor. La utilización, la mala utilización desde que se inició la pandemia de gobernar por decretos, que no sé si es tan constitucional eso o no, eso me vas a corregir después, pero esta ley que se quiere tratar de extender, Si es tan prioritario, si es tan exigente, tan urgente, ¿qué se podría cambiar con un criterio un poco más controlado, ya sea por el Congreso o por otros organismos, para que no ocurran, por lo menos, yo no sé si hay más plata todavía, pero por lo menos para que no se arriesgue más plata que vaya a parar a lugares donde nunca vamos a encontrar?
Bueno, si me permitimos, vamos a separar un poco en dos puntos.
Dale.
Uno es la cuestión de forma y otra es la cuestión de fondo, ¿verdad? O sea, de forma quiero decirte lo que pasó ayer, ¿verdad? Quiero demasiado decir, entonces...
Adelante.
Ayer hicieron un show los Colorados para pasarse la factura entre ellos, ¿verdad? Es, no sé, Cartes Yucio. Cartes está atacado por Panama Papers, está siendo investigado, entonces... Ellos aseguran que si Yucio habla es porque tuvo la venia de Marito, ¿verdad? Que hace honor Colorado para pasarle la factura al gobierno. Ayer plantean una cuestión de forma que no reunía supuestamente la legalidad de la sesión. No, es que ellos están... Honor Colorado no se caracteriza por preocuparse mucho por la forma, ¿verdad? Ellos te violentan todo con tal de conseguir su objetivo. Entonces, sí. Lo de ayer fue pase de factura entre ellos, le importa un comino, lo que era una cuestión de fondo, sino demostración de poder. Bueno, eso es lo que sucedió ayer, ¿verdad? No era una preocupación porque se use mal, no era una nada que ver. Era decirle, dejen de jodernos, que nosotros los Colorados tenemos que hablar y miren que también podemos dejar la sesión sin quórum y seguimos. O sea, ayer fue la cuestión de forma, eso es lo que pasó. La cuestión de fondo es lo que voy a decir. De la forma que viene el Senado, José, o surgieron modificaciones, es como que ya le dan más blindaje. Ahí se incorporaron las instituciones ya directamente en el proceso, Contraloría, Secretaría, inclusive el Congreso. O sea, es una participación más directa del control sobre con relación a esta emergencia, como así mismo se circunscribe básicamente en lo que se refiere de vacuna, tema de cubrir el sanatorio y también una parte que hay que lo mismo estudiar bien el artículo 4 de lo que hablan de digamos de recursos humanos, solamente personal de blanco, donde se habla posibilidad, suponiendo que haya un contagio masivo de médicos, que puede suceder en algún otro hospital, tengan ellos la vía libre de volver a contratar esos reemplazos, ¿verdad?
Sí.
O renuncia también, puede también asociarse de repente un médico y, o sea, de la forma que viene el Senado ya no es tanta la libertad, José. Esa es una realidad. Ya viene más blindado y ya no tienen los recursos así económicos, no estamos hablando de nuevos préstamos. Es como que es una emergencia. Desde el punto de vista sanitario, básicamente, se circunscribe solamente en el Ministerio de Salud. Hay que tener en cuenta que antes la emergencia no solamente era salud, y parte de IPS con relación al personal. Entonces, pero nosotros diputados queríamos debatir, o sea, de algunos artículos de darle más blindaje, así como vos decís, ¿verdad? Porque este gobierno lo que menos goza es de credibilidad, porque nos han demostrado que muy honestos en la utilización de la cosa pública no son, ¿verdad? Pero hay que separarlos tanto en cuanto a cuando se refiere a una emergencia, porque no es un enojo contra el gobierno. Hay que tener en cuenta que abrir una posibilidad de una emergencia, de una viabilidad de mejor utilización, o sea, rápida utilización de los recursos, el beneficiado, al final estamos pensando en la ciudadanía.
Ahora, pero ¿cuáles son esos blindajes? ¿Cuáles son las...? Porque los organismos de control existen. Son muy... No sé si serán endebles o no, o de llega muy tarde la información, ya no existe plata como para poder controlar y recuperar. O sea, ¿en qué consistiría ese blindaje, diputado?
Informes más rápidos, informes continuos en cuanto a la utilización, ¿verdad? No estoy teniendo en mente el tiempo de reporte, uh-huh. Pero no solamente la Contraloría, la Secretaría de... ¿cómo era? Anticorrupción, sino también al Congreso. Es más, una parte, digamos, que es lo que a mí más realmente, y si no viene así el Senado, que creo que ya viene, yo iba a proponer, es que también sea una cuestión, digamos, de información pública, que se pueda usar en la web. Porque nos hemos dado cuenta de que las instituciones de control algunas veces llegan tarde, en cambio estamos teniendo periodistas o ciudadanos que forman parte de la sociedad civil de que hacen una investigación particular a raíz de las publicaciones, ¿verdad? Que se hacen en la página web y se accede, no sé, médicos contratados en tal distrito, no sé, te pongo un ejemplo, Ñumí, que por el tema de la pandemia está cubriendo el hospital tal cual, pero ese médico a la hora del trabajo está haciendo proselitismo, porque el año puede ser nuestro problema.
Exacto, exacto.
Está a la hora, pero algún ciudadano, como hay interna, que siempre la interna al final fortalece en el control, porque está mirando ahí de una manera para controlarse. Bueno, nota que a la hora del trabajo que fue contratado está haciendo con su remera roja, haciendo proselitismo. O sea, todos esos mecanismos tenemos que establecer. Lo que no podemos también es, por una cuestión de miedo en el tema de recursos humanos, no dar la posibilidad a que haya más posibilidad de salvar situaciones en tal o cual hospital, ¿verdad? O sea, tenemos que mejorar el control. Lo que sí ya sé, lo que viene del Senado, no el proyecto original, ya se establecen, digamos, filtros más fuertes. Ya no estamos hablando de no préstamos o de que se involucren otras instituciones fuera del ámbito de salud. Asimismo, José, solamente se pueden contratar, o sea, mantener el personal de blanco que viene trabajando, y no se puede contratar, o sea, no está permitido contratar personal administrativo.
Uh-huh. Ahora, en cuanto a la extensión, sí, aparentemente, así como están las cosas, los análisis que se dan en esta pandemia va para rato todavía. Bueno, siquiera pueden controlar todavía esta última cepa, la ciudadanía que no colabora en cuanto a las vacunaciones. Nos olvidamos todo de lavarnos las manos y usar tapabocas en las calles, o sea, eso es definitivo. Pues, en cuanto a la extensión, ese plan que podría darle aires al gobierno para poder implementar otros esquemas de seguridad sanitaria, ¿cómo lo manejan? ¿Tiene que cortarse ya ahora a finales de febrero, enero, a mitad de año? ¿Cuál es la idea que se analiza en diputados? O por lo menos en tu caso.
Yo creo que, es lo que yo le dije el año pasado cuando me opuse, fue uno de los que me opuse, y bueno, y por eso no se aprobó, José, el año pasado. No fue antes porque yo haya dicho, sino que yo como presidente de una comisión no dictaminé porque me parecía falta de respeto que se meta en la última sesión de diputado como que más o menos espíritu navideño y no se analice, ¿verdad? Ya incluían todos, ¿sabes? Un esquema de meterle a otras instituciones y no solamente a salud, exoneración, que realmente uno dice, ¿cómo si ya estamos más de un año? Ellos no establecen un procedimiento, digamos, de cuánto personal necesita, que se supone que deberían ya tener un expertise necesario con el recurso de la pandemia, ¿verdad? Bueno, ellos... Vamos a usar una palabra muy muy buena con ellos para ellos no cuidaron todos los aspectos, digamos, para no decir que hicieron intencionalmente no presentarnos los requerimientos en diciembre y que se dan por una cuestión sentimental. Hay que dar nomás la emergencia porque es necesario. Eso ya nos corre, José, por respeto mismo a la ciudadanía, porque los recursos que le dimos a Nación mal gozaron. Entonces, yo no creo que este interín de 6 meses no sea necesario para afrontar la situación, en el sentido de que llega a traer una nueva cepa, el Omicron, que hay muchos contagios, y puedan prever todo lo que necesita salud pública, ¿verdad? Yo no tendría por qué haber un plazo mayor a 6 meses. Inclusive yo digo que yo a algunos colegas le estoy diciendo, les pasa que muchas veces así como muchas veces los abogados no quieren que opinemos en su ámbito, porque ellos nomás quieren saber, los médicos también te dicen, para 3 meses es muy poco. Yo inclusive 3 meses nomás lo doy para que hagan un análisis riguroso, y si más adelante aparece algo más que nos convenzan, bueno, se le da más libertad, ¿verdad? Porque no tiene por qué ir al gobierno. Ahora, yo sí estoy convencido que de la forma que, para cuidar que el personal de blanco siga trabajando, que pueda haber una emergencia, José, repito, que se contagien de seguido o que algunos renuncien, bueno, ahí debería tener libertad y no estar todo el proceso ese que tenga que ir ahí por como era función pública, concurso, porque eso no puede causar un daño a la ciudadanía, ¿verdad? pero yo no creo que necesiten mucho tiempo para que sean rigurosos en cuanto a la necesidad. Y si por ahí más adelante se presenta, bueno, lo volvamos a analizar, ¿verdad? Pero yo darle nomás la libertad por ese tema de la pandemia, doña Manumbata hoy, no es así, José. O sea, nosotros tenemos que ser celosos. El control es mucho más importante que la confianza. Y más aún en el gobierno que nos ha demostrado que hay muchos actores. No quiero generalizar porque es muy odiosa la generalización por ahí. Yo creo que hay buena gente también. Pero tenemos que el control es mucho más importante que la confianza.
Entiendo. Ahora, finalmente, ¿cuál se puede marcar en esta ley? Si ya, me imagino que va a tener algunas modificaciones. Si es que de repente llegue a aprobarse, pregunto, diputado, ¿qué cambios de fondo tendrían que ser incluidos?
Yo estaba viendo el tema de que esto pueda ser una cuestión, digamos, pública. O sea, una información totalmente en la página web. Es algo que esto sí es darle participación a la ciudadanía, ser extremadamente transparente en la utilización de los recursos. Si hay algo que efectivamente molesta, y hago catarsis contigo, porque muchos nos explicaron que es una exigencia de las farmacéuticas, es que nosotros no sepamos el costo de las vacunas. O sea, algo que realmente...
Eso no creo. Te juro que eso yo no creo.
Sacamos una ley así. Sí, ¿no? Sacamos sí. Una ley así y bueno, irá a acordar que era emergente, si sí, no nos iban a vender.
Claro, claro.
Y bueno, y eso yo creo que en algún momento tenemos que ir analizando también, porque es dinero del pueblo paraguayo.
Exacto.
Y ahí tenemos el derecho de saber, pero bueno, esto ahora mismo... yo creo que la siguiente ley o algo tenemos que movernos en ese, porque yo soy convencido y defiendo mucho, digamos, lo que significa la ley de la oferta y la demanda, respecto mucho a las empresas, ellos persiguen fin de lucro, pero el Estado siempre tiene que ser celoso de que los escasos recursos que tenemos sean utilizados de la mejor manera. No es ninguna contra empresa, no es contra farmacéutica, sino es buscando siempre la transparencia, que es la fortaleza de una república.
Pero además una cuestión, mira, una cuestión es muy sencilla. No sé, no es, ocultar información no es precisamente un sinónimo de oferta y demanda.
Así mismo, ahí le diste en el ojo. Y entonces, todas esas cosas hay que ir analizando otra vez a profundidad, porque es, como yo siempre digo, como auditor, ¿verdad? O sea, el control pues no solamente es, José, de audiencia, tratar de encontrar errores y castigar. El control muchas veces también es, ¿por qué no encontrar que está todo bien y darle una palmadita al que está haciendo bien las cosas?
Además de eso, diputado, además se me está ocurriendo una locura. A ver si se puede. Es como el combustible. Existen 4 o 5 emblemas importantes que monopolizan el comercio de las naftas, todos los combustibles, forman un oligopolio. Las farmacéuticas son exactamente lo mismo. Si quieren hacerlo, no sé si lo hacen, aclaro, soy ignorante, con ignorancia de cómo trabajan estoy planteando. Pero en un hipotético escenario en que las farmacias, las grandes farmacias que puedan manejar el mercado, pueden generar un oligopolio. Sobre esa base, el gobierno puede contraatacar, digamos, no, espera, vos, hermano, si vos no acudís a la manera como tenemos que hacer normalmente una licitación, yo acudo, abro una licitación internacional. No sé si puede o no puede hacer, pero es muy sencillo. O sea, no, ahora, las farmacéuticas de origen, los laboratorios de origen tendrán que probablemente buscar un mecanismo también para hacer respetar sus exigencias, cosa que no creo todavía que esas exigencias incluyan la famosa, ¿cómo se llama? La protección de la confidencialidad.
Bueno, tu análisis es netamente económico y en algún momento en la reunión que tuvimos con el ministro, no solamente fui yo, sino también un senador habló en esos términos. Lo que pasa que con relación al COVID están todavía en una fase, digamos, no sé si es correcto usar este término, experimental. A ver, se van aprobando los laboratorios con relación a determinado éxito con relación a lo que van apareciendo. Con relación a los niños, es como que hay como un monopolio de una sola marca. ¿Entendés, José?
Sí.
Entonces, es como todavía se marca la... No podemos entrar en esa todavía, en esa situación de decir, bueno, si no nos quiere dar información, no quiere, quedamos cosidas. No tenemos todavía esa chance. Esa es la respuesta médica que nos dieron.
Entiendo.
Entonces, nos adecuamos, mandé a los planteamientos, a la exigencia que nos ponen, porque la necesidad es urgente y estamos hablando de salvar vidas. Ya atañan de forzarla. Ya me escuché una vez ese cuadrado, se espera y la exigencia, y se digo, y no, cuando andas ahí, una derecha ya. Este tema es vidioso y tenemos que dar concesiones. Este es el término utilizado inclusive en algún momento. Concesiones en cuanto a darle las ventajas que ellos solicitan para vendernos.
Diputado, entonces estamos hermanos, en sus manos todavía, por lo menos. Y de eso, los pillos se aprovechan.
Pero, a la mitad, lo que pasa es que yo entendía que cuanto más y yo oscuro, digo, la ventaja que no se ve la petumbrijales. A la característica, yo ya complica, además de vida. Y sí. Además, en estos casos siempre se utiliza un criterio de los sinvergüenzas que a mí me tocó ser en la función pública como la privada cuando hacía. Sí, hay sinvergüenza, José, atender este término. Hay sinvergüenzas que la desorganización lo organizan perfectamente.
Totalmente. Usted lo ha dicho. Así mismo. Diputado, gracias por el tiempo y la charla.
Un gusto.
Diputado Edgar Acosta, el